Vamos a estar viendo algunas cosas clásicas que ya vimos el viernes pasado, pero haciendo como un resumen, porque son cosas fundamentales, básicas, para que de ahí pueda fluir un conocimiento más cierto y más vivo del Señor en nosotros. Así que voy a ir leyendo escrituras, si no hace falta irlas mirando, porque yo creo que la mayoría ya conocemos las escrituras estas que voy a compartir. Simplemente digo dónde está y lo leo sin necesidad de ir buscándolo para no alargar el tiempo demasiado. Así que primero es poder considerar el nombre de Dios. Y hay muchos que se llaman creyentes, pues tienen poca noción de lo que es el nombre de Dios. Bueno, el nombre de Dios es Dios mismo, ¿verdad? Pero Dios es único. No existe ningún otro Dios. Fuera de Dios no existe nada. No existe nadie. Ni universo, ni tierra, ni cielo, ni espacio, ni tiempo, ni animales, ni obra, ni persona alguna. Fuera de Dios no existe nada. No hay vida. Leo en Juan 5:44. Y el Señor dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Y el Señor nos habla que Dios es único, no hay ningún otro Dios, ni ninguna categoría, ni ningunos niveles, ni, no, solamente hay Dios. En Juan 17:3, el Señor Jesús también dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Otra vez, el único Dios. En Romanos 16, 27 dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Otra vez se repite, único y sabio Dios. La primera a los Corintios 8, 4 dice, bueno, un poquito adelante en el versículo dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. En Efesios 4, 6 nos dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En la primera de Timoteo 1, 17 nos dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La primera Timoteo capítulo 2 y versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en la epístola de Judas, en el versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y en ese mismo epístola, en el versículo 25, dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, estamos viendo la unicidad de Dios. Solo hay Dios, solo hay Dios, solo hay un Dios. En Isaías 43, en el versículo 10, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En el versículo 13 dice, aun antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Así que todo cuanto existe ha sido, está siendo hablado y sustentado por Él y está en Él. Todo le pertenece. Él es el creador, sustentador, poseedor y propietario, dueño absoluto de todo cuanto existe. Es decir, repasando todas estas cosas para que cuando nos dirijamos a Él, cuando pensemos en Él y cuando le hablemos, sepamos más concreto a quién estamos hablando. Él tiene el derecho total, exclusivo y excluyente sobre toda la creación que es suya, que recibe el sustento de Él y que está en Él. Esto es, la creación está en Él, está recibiendo el sustento de Él y es suya. La ha creado Él y la sostiene y le da la existencia a Él. Él es la existencia personal, presente e infinita. Dios es y existe trascendiendo el tiempo y el espacio en eterno presente. Recordemos cómo el Señor le habla a Moisés y dice: yo soy que yo soy. Y le dice: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y más adelante dice, después de decir que es el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob, dice: este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. En Juan 8 y versículo 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí tenemos la misma expresión de Dios hacia Moisés y en la boca del Señor Jesús. Así que Él habita y da sustancia y da existencia a la eternidad. En Isaías 57, versículo 15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Vuelvo a repetir, como otras veces he dicho, no está diciendo que habita en la eternidad, sino que la eternidad fuera una morada donde Él se cobija, sino que habita la eternidad, da nombre, da sustancia, da existencia a la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora, el conocimiento de Dios es infinito, el suyo, su conocimiento. En Salmo 11:4 dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En Jeremías 1:5, el Señor le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Todo esto nos está hablando de cómo es el Señor, ¿verdad? El Señor formó a Jeremías en el vientre y antes de formarlo lo conoció y lo destinó para ser profeta para las naciones. En Isaías 43:1 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Luego en Isaías 45 nos habla de lo que él hizo, como él llamó también a Ciro, y lo ungió y lo envió sin que Ciro le conociera, y lo usó, evidentemente, ¿verdad? Ahora, toda la existencia es Dios hablada, está en el hablar, está en el estar siendo hablada, está en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Cristo. Otra vez leo en el Génesis, dice en el capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y vemos cómo Dios fue creando, y dijo Dios su palabra, y sea la luz, y fue la luz. Y en el versículo 6 dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Así que todo es el decir, el hablar de Dios. En la sustancia de su hablar llama a la existencia lo que Él habla. Y su hablar es el Señor Jesús. El Señor Jesús es la palabra, el Logos, el Verbo de Dios. Bueno, en ese mismo capítulo, en el versículo 31, dice: y vio Dios todo lo que había creado, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo es el Señor Jesús, evidentemente, es el hablar, es la palabra, es el decir, es el llamar a la existencia Dios, a las cosas. Y nos dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, ya lo sabemos, por su palabra, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y después nos dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es evidentemente que es el Señor Jesús, ¿verdad? Así que es el verbo, el logos de Dios, la palabra de Dios, es Jesús de Nazaret. En Colosenses 1:13 dice Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. En Juan 1:18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Así que estamos viendo, son declaraciones de Dios, pero para que las echemos en nuestro, que las conocemos porque las hemos leído, las hemos oído, pero que las pongamos en el corazón, ¿verdad? Bueno, en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 10, en el capítulo 1, otra vez, en el capítulo 4, versículo 1 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y en el versículo 8 dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Otra vez en el versículo 9 dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, el Señor Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que tenemos esa identidad del Padre con el Hijo, y a la vez es el Padre y el Hijo. Ahora, la propiedad de Dios. Bueno, todo le pertenece, Él es el creador, Él es el sustentador, el poseedor, el propietario, el dueño absoluto de todo cuanto existe. En el Salmo 50:10 dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Y un poco más adelante dice, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, porque mío es el mundo y su plenitud, versículo 12. Y en Ezequiel 18:4, y aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Así que aquí vemos el derecho de Dios. Él tiene derecho total, exclusivo y excluyente sobre toda la creación que es suya, que la administra y sustenta Él, y está en Él mismo. Estamos en Él, ahora estamos en Él, y lo sabemos, ¿no? Pero para que podamos ir viendo todas estas cosas. Ahora, el verdadero y el único sentido de todo, siendo el único existente en sí mismo y por sí mismo, el creador, diseñador y sustentador personal de todo cuanto existe, y el ámbito de toda la existencia, la creación, la vida y todas sus criaturas, el único sentido de todo cuanto existe es su voluntad, la realización de su diseño y el cumplimiento del propósito para el que Él lo ha creado y lo sustenta. Así que en Efesios 1:11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y en Santiago 1:18 nos dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Así que el único y verdadero sentido de todo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, y dentro de esa voluntad, su propósito y su obrar, ¿verdad? Y el cumplimiento de su propósito. Ahora tenemos la omnipotencia de Dios también. Daniel 4 y versículo 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Isaías 45 nos dice, versículo 21, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En el versículo 25 dice: en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Ahora, las nociones del nombre solo tienen sustancia y sentido. Las nociones del hombre solo tienen sustancia y sentido en Dios, en quien y de quien están recibiendo la existencia, la conciencia personal, en quien existe y a quien va a dar cuenta el hombre. Así que cuando hablamos de nociones, pues de bondad o de justicia o de perfección o de santidad o de conveniencia o de etcétera, etcétera. La perfección es el total ajuste al diseño que Él ha hecho de cada cosa, de cada criatura creada. La justicia, Él ha hecho al hombre persona moral y por tanto con capacidad para la elección y responsable por esa elección. La única justicia en el hombre es la total adecuación, el total ajuste al cumplimiento de la voluntad y el propósito de Dios al crearlo. En el Salmo 73:25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. La justicia. Ahora, la verdadera libertad, la verdadera realización, felicidad y sentido del hombre es el reconocimiento de los derechos de Dios al crearlo y al estar sustentándolo. La elección por parte del hombre de esos derechos y el propósito y deseo de que su creador reciba esos derechos en toda su vida, sentir y pensar, hablar y obrar, de manera que el alma personal del hombre se identifique, desee y venga a ser una con su creador. En Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y en Juan 17 está hablando el Señor Jesús con el Padre de ir a la cruz. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Otra vez, no son del mundo, versículo 16, como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En el versículo 26, bueno, versículo 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y les daré, lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. En el Salmo 40, versículo 5, has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio o ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Conocemos bien esta palabra porque la cantamos también, ¿verdad? Versículo 9, he anunciado justicia en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. El Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En Isaías 58:13, si retrajeres el día del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y en Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hizo una vez para siempre, hecha una vez para siempre. En Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y en Lucas 22:39, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora veamos algo de la omnipresencia de Dios. Salmo 139 nos dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron, luego fueron formadas sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Bueno, vemos lo insondable, lo incalculable de la gloria y del conocimiento de Dios. Ahora, otra vez, ya lo he citado, Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Ahora, la perfección de Dios, has conocido, dice Job 37:10, has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría. En Salmo 50:2 dice, de Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. En el Salmo 89, versículo 8, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea? Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a sus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente. Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Estamos viendo cosas que están escritas, que habremos leído no sé cuántas veces, pero que tenerlas, refrescarlo para que nos vayan dando una impresión interna del nombre maravilloso de Dios. En Job 37:22 dice, en Dios hay una majestad terrible, Él es todopoderoso al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres, Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Más cosas, la inmutabilidad de Dios, Santiago 1:16. Amados hermanos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Malaquías 3:6, el Señor dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. El Señor no puede haber mudanza en él, ni sombra de variación, es eterno, no cambia. El carácter de Dios, la soberanía absoluta de Dios, la propiedad total y exclusiva de Dios, el derecho pleno, exclusivo y excluyente de Dios. En el Salmo 33:4, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra está hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre, si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. La omnipotencia de Dios. Isaías 40:21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra. Hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Es tremendo porque estamos viendo todas las informaciones que nos dan ahora los sabios, los eruditos, los científicos, que hay millones y millones y millones de estrellas, ¿verdad? Y galaxias y tantas cosas. Él dice, llama a cada una de las estrellas por su nombre y ninguna faltará. Todas se presentan delante de él. Es para hacernos un poquito más de idea, ¿no?, de lo que él mismo nos da a conocer. En Isaías 46... otra vez, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada es semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es claro, todo lo que el Señor quiere lo va a hacer y su consejo permanecerá. Por eso es conveniente que aprendamos su consejo, ¿verdad? Bueno, la gloria admirable y eterna de Dios. Salmo 8, versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra, cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, es su curso, hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Ahora, la voluntad de Dios. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, de ninguna manera le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En la primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. En la primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. La voluntad de Dios está en toda la creación, y si vamos aprendiendo su voluntad, iremos también inclinando y dirigiendo nuestros corazones a su voluntad en cada cosa. Ahora, el corazón de Dios. La primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Después de ver tanta grandeza, tanta omnipotencia, tanta fuerza y tanta gloria, pues el corazón de Dios es amor, ¿verdad? El amor de Dios a sus criaturas personales a su imagen, se ha compartido ya en esta mañana, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios habita en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que habitamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios habita en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que habita en amor habita en Dios y Dios en él. Ahora, el propósito de Dios. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento o espíritu de vida, y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Malaquías 2:15, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Así que estamos viendo el propósito de Dios al crear cada cosa y al crearnos a nosotros. Isaías 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y en Hebreos 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Ahora, Dios solo puede ser conocido por la fe, y por la fe en su palabra, que es la verdad. La persona, el alma que no ha conocido a Dios, y habiendo oído el Evangelio y recibido el llamado del amor de Dios para salvarla, la persona que, habiendo conocido y oído, se obstina en mantenerse en incredulidad, está enfrentando personalmente al Dios eterno, todopoderoso, que la ha creado y sustentado, que ve todos y cada uno de los corazones de los hombres, que conoce cada movimiento de los sentimientos, de los pensamientos, de la voluntad, del deseo, del sentir, del hablar y del obrar de cada persona creada por él a su imagen, en su amor y ante quien ha de dar cuenta en cuanto termine su vida en la tierra. Así como Dios nos ha querido revelar su corazón de amor, también nos ha dado a conocer su derecho, su omnipotencia, su justicia, su santidad, su inmutabilidad y su ira y su furor contra el pecador impenitente que no quiere reconocer el derecho, la justicia y el amor de Dios, no quiere reconocer su nombre y se obstina en plantarle cara sin reconocer sus pecados, sin arrepentirse y pedirle perdón a Dios, reconociendo así el derecho, la justicia de Dios, su Creador, y recibiendo de él el perdón. Así que en Juan 15:22, el Señor Jesús dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, estoy repitiendo lo mismo. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Ahora, después de la manifestación verdadera, tremenda y gloriosa del amor de Dios en la entrega voluntaria del Hijo en la cruz por cada uno de nosotros y de su llamado a recibir el perdón de todos nuestros pecados, libre y gratuitamente por su sangre, al hombre que le rechaza no le queda a dónde acudir, sino esperar la ira y el furor del Dios Santo, justo, omnipotente y dueño absoluto de todo cuanto existe, que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para salvarnos del juicio y la condenación que ya hemos merecido, en los que ya hemos incurrido. ¿A dónde irá esa persona? ¿A dónde irá esa alma? He estado meditando en esto, ¿verdad? Estamos en un ámbito, estamos en una habitación que es la creación de Dios, y Él está observando y viendo cada intención y cada movimiento de nuestro corazón. ¿Y a dónde, como hemos leído, a dónde huiré de ti? ¿Y dónde me esconderé? El que sabe que no ha respondido a Dios, que le ha menospreciado, que no se ha arrepentido, lo que le queda es una bóveda eterna de oscuridad y la certeza de que no va a poder huir, porque Dios está viendo todo y cada corazón, ¿verdad? Así que Romanos 1:20 nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En Job 37, también lo he citado ya: Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Hebreos 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bien, la realidad, la verdad única en la que se encuentra el hombre. El hombre no se ha creado a sí mismo. El hombre no ha creado el universo, ni la tierra, ni la sustenta, ni se ha puesto a sí mismo en ella. No se pertenece a sí mismo, sino a Dios, en cuyo universo, en cuyas manos está. Su vida y su sustento y subsistencia es un regalo de Dios. Su cualidad personal es un diseño y regalo de Dios que conlleva la responsabilidad de persona a imagen de Dios. El conocimiento de la verdad de su situación se lo está dando Dios en su palabra. Dios le ha revelado su propósito al crearlo y la condición que Él le puso al primer hombre para su permanencia en la vida. Asimismo, Dios nos ha dado la verdadera información de nuestra historia como hombres. También Dios ha querido darnos a conocer su nombre, su voluntad y sus derechos sobre sus criaturas personales inteligentes. También nos ha instruido en el conocimiento de su omnipotencia, de su infinito conocimiento, de su justicia, de su santidad y de su amor por cada uno de nosotros. El deseo de Dios es que nosotros conozcamos y deseemos recibir su amor, que escojamos su carácter, su amor por cada uno y por todos nosotros. Esa elección no es un capricho, sino justicia. La respuesta adecuada y justa al conocimiento que Dios nos ha dado de su naturaleza y carácter, de su amor por nosotros, en su obra en el mundo, en la historia, en su venida a buscarnos, cuando lo habíamos rechazado, y en su entrega de amor por nosotros conforme a su justicia, tomando nuestro lugar ante su justo juicio y ante su naturaleza santa, y entregando su alma de hombre a la muerte en manos de su propio pueblo, el pueblo de Israel y de sus criaturas, y muerte de cruz. En la serpiente antigua, el diablo, Satanás, Dios nos enseña a dónde conduce la desobediencia, la inadecuación y la independencia del carácter y la voluntad de Dios. Isaías 14 nos dice, versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En Génesis 3:1 nos dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente, que es el diablo y Satanás, dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, los mismos deseos que Satanás introdujo en el corazón de Eva, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, son los que han ido trabajando y elaborando todas las nociones y transformándolas de las genuinas en Dios a las que el hombre independiente y rebelde ha pergeñado esas nociones. Primera de Juan 2 dice, porque todo lo que hay en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa de sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así la noción de justicia, que en Dios es la total, voluntaria y libre sujeción del hombre a su nombre, a su carácter y a su propósito, la noción de justicia ha sido cambiada por el hombre independiente al rechazo de Dios y establecimiento de los deseos, la casuística y el sentido de la justicia del propio hombre sin ninguna relación con Dios, y así también la noción de la propiedad, del derecho y de toda la actitud, juicio y elección en la vida social. La libertad, que está solo en la completa unión con Dios, en el deseo y elección de que se cumpla todo su diseño para nuestra persona, nuestras circunstancias y nuestra conformación a Cristo, la libertad es vista, deseada y buscada en el cumplimiento de todos y cada uno de los objetivos y ofertas que el mundo y su príncipe pone delante del hombre en su recorrido por el mundo, y que el hombre ha ido deseando, catalogando como derecho y almacenando como referencia para sentirse libre. La felicidad verdadera, plena y única es la total conformación al deseo. La total conformación, el deseo, el anhelo de recibir todo lo que el Señor ha ordenado para uno en cada tiempo, en cada asunto, en cada relación, en cada experiencia, en cada instante, como el bien supremo para uno, en total entrega, unanimidad y comunión con Dios y con su corazón. La felicidad para el hombre natural es la independencia de Dios, la destrucción de la verdadera felicidad y la codicia por conseguir y vivir el modelo de felicidad generado por su propio corazón independiente, rechazador y enemigo de Dios, de su soberanía, de su propiedad y de su derecho. La realización es otra de las nociones que el príncipe de este mundo y sus aldáteres capaces han inficionado en el corazón y la mente de los hombres, de manera que venga a ser la realización, no el cumplimiento del diseño y voluntad de Dios para con el hombre, sino el logro a cualquier costo de los halagos y llamados, arengas y desafíos necesarios para conseguir o esforzarse en aparentar conseguir su verdad, entre comillas, del hombre, su realización. Toda la vida de cada momento de tu vivir está siendo visto por Dios. Cada deseo, cada codicia, cada pensamiento, cada pretensión, cada mentira, falsificación que tu corazón inventa y tu conciencia conoce. Y todos los sentimientos, pensamientos y elecciones contrarios a la voluntad y el diseño de Dios van a ser íntegramente expuestos y proclamados en las azoteas para vergüenza tuya eterna si no confiesas tus pecados, te arrepientes, pides y recibes el perdón de Dios. Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a luz, ni nada que se haya escondido sino para ser manifestado. Lucas 12:2 dice el Señor, porque nada hay encubierto que no haya de ser, que no haya, no se haya de descubrir, porque ni oculto que no haya de saberse, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. En Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Bueno, cosas que nos advierte el Señor de lo que va a venir también, que hay tantas cosas, ¿verdad? En Isaías 5:18 dice, «Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos». Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Y el versículo 23, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho, por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. También en Isaías 59, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua, no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad, confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas, el que comiere de sus huevos morirá, si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus venenas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conoce la paz. Por eso se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Bueno, todas estas cosas, dice, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados se han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mar fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. Y después nos habla, dice que se vistió de justicia como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza, que tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios, el pago dará a los de la costa y temerán los de occidente el nombre de Jehová. Desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él y vendrá el Redentor a Sion y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. En Isaías 33 dice el Señor, ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz, el soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? En el versículo 17 nos dice, tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador de tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? No verás aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Mira a Sion, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Algo más, en Apocalipsis 19 y versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, el creador de todo cuanto existe, el hablar de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta aquí he estado compartiendo cosas que el Señor nos habla de la historia pasada, de la historia de nuestro tiempo y de la historia venidera. Ahora, tú eres una criatura de Dios, personal, única. Es tu derecho, es tu prerrogativa y tu responsabilidad escoger lo que ha de ser tu experiencia en todo el tiempo que Dios ha dispuesto para ti en el mundo y pasado este tiempo por la eternidad sin límites, sin posible final. ¿Te das cuenta de tu responsabilidad para con tu propia alma, para con tu misma persona? Y no solo para ti personalmente, sino también para con tu familia, tus hijos, tus hermanos y para con todas las personas con las que te relacionas. Cada vez que nos hablamos con personas somos responsables de hablarles de Dios y de mostrarles a Dios y su justicia y sus propósitos y no de enredarnos en tonterías, en disparates, en discusiones, en cosas de moda. Dios, a la verdad, Dios que es la verdad, te ha creado y te ha puesto en este mundo y ha descendido del cielo en la historia, en la persona del Hijo, para mostrarte de una manera clara la verdad y darte a conocer el verdadero trazado de la historia desde el principio hasta nuestros días y hasta el final. El otro día también hice esta pregunta. ¿Te sabes y te sientes en la verdad? Es para cada corazón individualmente, ¿verdad? ¿Te sabes y te sientes conocido, libre, completo, completa, realizado, seguro, feliz? Cuando uno de verdad está mirando al Señor y viendo su nombre glorioso y siente su amor y nuestra pequeñez, uno se regocija, se sale de uno de gozo, ¿verdad? Si no tienes ese claro, seguro e inequívoco testimonio en tu conciencia, oye la voz de tu Creador y su llamado para que despiertes, te des cuenta y acudas a Dios a reconocer y a confesar tus pecados y a pedirle que te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento y el amor que excede a todo conocimiento, a pedirle que te lave con la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz por ti, te perdone tu elección de pecado y todas tus rebeldías, transgresiones, desafíos y pecados registrados en tu conciencia y vistos por Él, contra Él. Y entre, Dios entre en tu corazón dándote de su propia naturaleza y engendrándote como hijo suyo para siempre. Palabras del Señor Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 14, 6, en Juan 6, 45, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene de ninguna manera le echo fuera. Apocalipsis 3, 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estas son las palabras del Señor, ¿verdad? Ahora, el despropósito, el mal, el pecado, la injusticia, la negación, la autodestrucción, la locura de ir contra Dios, la mentira, la arrogancia, la presunción, la hinchazón del amor propio desafiándole. Tú estás habitando en un cuerpo físico de carne, en una habitación física que es el universo. Los límites de tu habitación han sido, son puestos por Dios. Todo tu sentir, pensar, hablar, todos tus deseos, tus ideas, tus propósitos, tus proyectos, tus decisiones están siendo vistos por Dios en su integridad, uno a uno y en su conjunto. Todo tu historial, tu talante, tus respuestas a su palabra, tu recepción o rechazo de su nombre, de sus derechos, de sus llamadas a ti, componen el ambiente de esa habitación. No hay salida posible de esa habitación, ni escape de la mirada de Dios a ti. Si estás rechazando su nombre, su presencia, su palabra, su obra de amor y salvación por ti, el ambiente es negativo, desasosegado, crispado, sin paz, sin gozo, sin vida y bajo la ineludible y firme sentencia de su justicia infinita y total certeza de su inevitable cumplimiento. Así que Isaías 57, 15, lo he citado ya, pero bueno, es que es de una aplicación tan, tan hermosa, ¿verdad? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, porque no contenderé para siempre ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. El hombre, ya empezando por el pueblo de Israel, ¿verdad? He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dice Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Ahora hay otra atmósfera, otra experiencia. En Isaías 26, 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. En el Salmo 119, 91, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas son tus siervos. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han guardado para destruirme. Me han aguardado para destruirme, mas yo consideré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Salmo 6:11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y en Job 12:13 dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si él las envía, destruyen la tierra. Con él está el poder y la sabiduría, suyo es el que hierra y el que hace errar. Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió de los cielos, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y en la primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y ahora simplemente quiero terminar con una visión de lo que nos dice el Señor, de cómo fue su entrega por nosotros. En Juan 19:5, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como a la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Lucas 23, 32 dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. En Mateo 27, 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otra vez en Lucas 23, 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En Hechos capítulo 10, dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, dijo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La segunda carta a los Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y en el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, ¿te constriñe el amor de Cristo? Es una pregunta, porque es para cada creyente. ¿Te constriñe el amor de Cristo? No solo por ti, sino por todos. ¿Te sientes embajador? Leo otra porción en Gálatas 2:20, que supongo que la conocemos toda. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, he hecho un resumen, y también lo que puede ser para con cada uno de nosotros que nos consideramos creyentes, el ver la realidad, el ver la gloria, la majestad, la omnipotencia, la infinitud, la santidad, la justicia de Dios, y cómo Él la cumplió para librarnos a nosotros de lo que habíamos merecido y de lo que merecemos en nosotros mismos. Así que hemos estado viendo todo un hilo desde la creación, desde antes de la creación, porque hemos visto la infinitud de Dios, ¿eh? Y hemos visto el hilo de la historia desde que ese querubín protector, Satanás, ya pensó el rebelarse contra Dios y el subir al cielo y hacer una competencia a Dios y compararse con Dios. Y sabemos que está condenado completamente ese querubín protector, ¿verdad? Por la eternidad. Pero hemos visto también, pues, cómo ese querubín protector inficionó en Eva esos mismos deseos que él sintió en su corazón, de rebeldía contra Dios y de plantarle cara a Dios y competir con él. Y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y Eva le hizo caso. Y toda la raza hemos venido en esa elección, porque Adán también hizo caso, ¿verdad? Así que ahora podemos ir sabiendo cosas de Dios y viendo que Él es santo, que Él es justo, que Él es maravilloso, que Él es omnipotente. Bueno, ese es un conocimiento que no lo sabemos, que nos lo da Dios, no lo inventamos nosotros, nos lo da Dios, se nos da a conocer. Y podemos también pensar en cómo han sido nuestra vida, nuestras elecciones, nuestras reacciones a las diferentes circunstancias en las que hemos vivido y cómo todo esto, como nos dice Dios, está todo registrado para que sea expuesto, a menos que nos convirtamos a Él y nos arrepintamos y le pidamos perdón, ¿verdad? Si le pedimos perdón, nos arrepentimos, reconocemos que hemos estado yendo contra Él. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice la palabra, y librarnos de toda maldad. Pero el que se obstina en decir, no, yo he hecho lo mejor que he podido, yo no he hecho ningún mal importante. Bueno, pues después tendrá que salir todo lo que ha dicho, todo lo que ha pensado, todo lo que ha sentido a la vista de todos, ¿verdad? Porque será publicado en las azoteas, dice el Señor Jesús, ¿verdad? Así que el final de todo, y el deseo del corazón, es que no solamente tengamos conocimiento de palabras de las Escrituras, sino que nuestro corazón se abra por completo al amor de Dios, a la persona maravillosa del Señor Jesús, y que ese fuego con el cual Él vino y siendo Dios, se vació a sí mismo. Y se mantuvo firme en la elección por amor a nosotros de entregarse para pagar lo que nosotros debíamos a Dios. Los que ya hemos sido justificados ya no debemos nada porque el Señor derramó su sangre por nosotros. Pero es para pensarlo, el Dios a quien anunciamos, de quien hablamos, cuya palabra leemos, se hizo un hombre sencillo como nosotros y estando en la condición de hombre, obedeció en todo al Padre, quiso hacer solo la voluntad del Padre hasta entregarse en el amor del Padre junto con su amor por cada uno de nosotros. Pero ahora los que le hemos pedido perdón y nos hemos entregado a Él, Él está en nosotros. Entonces, bueno, ¿cuál es lo coherente? Decir, bueno, ya soy salvo, el Señor ya me ha perdonado, ya me ha salvado. O sentir ese mismo amor, ese mismo fuego, por obedecerlo en todo, por andar juntamente con Él, por hacer en todo su voluntad y por entregar nuestra vida para que otras almas que aún no le conocen sean salvas. ¿Lo vemos? Esto es la diferencia. Una cosa es decir, bueno, Dios me ha salvado, y es cierto. Una cosa es decir, bueno, yo estaré siempre con Dios, si de verdad le he creído, y es cierto. Otra cosa es amar el corazón de Dios, el amor de Dios por las personas y por las personas perdidas también, ¿verdad? Y poner nuestra vida. No es lo mismo decir a una persona, bueno, te vas a condenar, que decirle, arrepiéntete, por favor. Hay algo diferente, ¿verdad? Cuando esa persona ve que tienes, que tu corazón se contrae, se comprime y dice, arrepiéntete porque quiero tu salvación. Y no va que le dice, porque todos los malos serán condenados. ¿Y qué? ¿Qué está haciendo? Así que qué hermoso es que podamos abrir nuestro corazón, nuestra intimidad, y queramos ser de verdad, como el Señor dijo al Padre, que sean uno en nosotros, que sean uno, uno en Él, su mismo sentir. No me ha dejado solo el Padre, el que me envió está conmigo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Para eso hemos sido engendrados por Dios, para desear, para anhelar, para entristecernos por la desgracia de las personas y pedirle al Señor por esas personas con toda nuestra vida. Para hablar a las personas de que necesitan ser salvos, no como unos jueces que van tirando por ahí sentencias, sino como personas que han conocido el amor de Dios y que han conocido que ese Dios infinitamente santo y justo se hizo hombre y fue a morir por mí, por uno mismo. ¿Lo vemos? Es un entendimiento completamente distinto, que es una unión vital con Dios. En todo lo que hacemos, en cada comunicación, con nuestros familiares, con los hermanos en la congregación, o con las personas con las que aparentemente accidentalmente nos encontramos, y les hablamos del Señor. O cuando vemos personas que nos hablan de cómo va esta vestida así, y decimos, sí, porque esto en internet sale así, y no le hablamos del Señor. ¿Verdad? El único sentido de la vida es Cristo, y no hay vida fuera de Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que si no tenemos más objetivos que cumplir en todo la voluntad de Dios que nos ha sido revelada en su palabra, por eso tenemos que leer su palabra y leer su palabra y entender para que esa palabra sea expresada y vivida en nuestro propio corazón cada día, en cada cosa, en cada circunstancia, y que así tengamos ese testimonio de Dios de que le estamos adorando, alabando, glorificando, de que nos queremos unir a Él por la eternidad. Queremos ser suyos y vivir eternamente con Él. Y esta es la única bendición, la única felicidad y libertad completa. Así que a Él, que es, bueno, otra última cosa, ¿quieres sentir el fuego de su amor en tu corazón y vivir con Él eternamente? Si aún no lo has hecho, entrégate y confiésale ahora con fervor, con confianza, con agradecimiento y con gozo. A Él, que es digno y está aquí presente, que nos ha creado en Él, nos ha amado y nos está hablando, a Él sea la gloria ahora y por toda la eternidad. Amén.